I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you.
5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Abrimos espacio para repasar los estrenos que nos deja la semana en películas, en series. Enseguida va a estar con nosotros nuestro experto en cine, Mikel Zumeta. Enseguida llega a los estudios de Onda Vasca. Hoy no está Yalín Cumerero, que bueno, ya sabéis que tenía un compromiso y no puede estar este domingo con nosotros. Entre los estrenos de cine que hemos tenido este pasado viernes 9 de junio, destacamos el de Transformers, El Despertar de las Bestias, una secuela. No sé si sois fans de la saga, pero bueno, pues ahí está esa nueva peli de Transformers. Y también nos llega una comedia desde los Estados Unidos, Todo sobre mi padre, con Robert De Niro. La verdad es que no ha recibido demasiadas buenas críticas. Sin gracia, una comedia floja que se regodea los estereotipos. La que sí ha recibido críticas extraordinarias es la película argentina Trenquelauken. Una película que trata las desapariciones. Dicen de ella que es una nueva y magnífica película de misterio con la que te pegarás un atracón y habrá merecido la pena. Se llama Trenquelauken, como decíamos, una película argentina que ha llegado a nuestros cines este pasado viernes y trata sobre las desapariciones. También tenemos una película ambientada en 1917, Padre y Soldado, una película francesa, bélica, ambientada, como digo, en 1917 en la colonia francesa de Senegal. Una película, nos dicen, con una misión noble, pero una obra con contradicciones profundas también. Y también esta semana tenemos otro estreno llegado desde Francia, un drama basado en hechos reales, Un Blanco Fácil. Es la historia real de Maureen Kearney, la principal representante sindical de una potencia nuclear multinacional francesa, que denunció acuerdos de alto secreto que sacudieron el sector nuclear francés. Una historia lo suficientemente sólida y una actriz principal tan buena como Isabelle Huppert, que, como digo, bueno, está basada en hechos reales y se titula Un Blanco Fácil. Y por último, para repasar los estrenos de la semana, Nato Cero, El Origen del Mal, una película de asesinos en serie, una película española. Un asesino en serie que anda suelto por las principales calles de Nueva York, mandando sin ningún tipo de patrón, ni perfil, ni víctima. Nato Cero, El Origen del Mal, una película española, como decíamos, de asesinos en serie. Los estrenos que nos ha dejado la cartelera de cine esta semana. Enseguida los vamos a valorar con Mikel Zumeta y también vamos a hablar de los estrenos que hemos tenido en plataformas digitales, los estrenos de series y demás. Una pausa y vamos con ello.
Onda Vasca conecta.
Señales horarias de las 11 en punto de la mañana. Hablábamos de cuáles son los estrenos que nos deja la cartelera en la gran pantalla, los estrenos de cine de este viernes 9 de junio. Y vamos también con las series que han llegado hasta nuestras plataformas esta última semana. En HBO Max se ha estrenado The Idol, una serie protagonizada por The Weeknd, el cantante canadiense The Weeknd, y por Lily Rose Depp. Bueno, pues una historia romántica que, como decíamos, protagoniza The Weeknd y que se ha estrenado esta semana en HBO Max, The Idol. También tenemos estreno en Sky Showtime, Las Invisibles. Lolita Flores y María Pujalte encabezan el reparto de esta serie, que gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo, mientras intentan reestructurar sus propias vidas. Son 8 episodios que van a llegar semanalmente a partir del pasado lunes. El pasado lunes 5 de junio se estrenó Las Invisibles en Sky Showtime. Mañana lunes tendremos el segundo episodio. También en Filmin tenemos 1985... 30 personas murieron a manos de la banda criminal de los asesinos de Brabante. A día de hoy la investigación sigue abierta. Y lo que sí ha salido a la luz es el estrecho vínculo entre los asesinos enmascarados y ciertos altos cargos de las autoridades del país. Una serie belga que promete arrojar luz a uno de los hechos nunca antes esclarecidos. 1985, como decíamos, basado en los asesinatos de la banda criminal Brabante. Asesinatos reales que tuvieron lugar entre 1982 y 1985, fecha que da título a esta serie que podemos ver en Filmin. Además, en Disney Plus, un drama psicológico que se titula Saint X. Un drama que presenta Disney Plus esta semana y que trata sobre la desaparición de varias jóvenes en el Caribe. Y completamos el repaso a los estrenos de esta semana en series con La huida de Sundance TV, un thriller sueco con tintes sociales que narra el periplo de 8 refugiados sirios en su intento de traspasar la frontera de Suecia. The Crowded Room en Apple TV, una serie de 10 episodios creada y que cuenta la historia de Danny Sullivan, un hombre que se ha arrestado tras su participación en un tiroteo de Nueva York. Y Perros de Caza, el estreno de esta semana de Netflix, donde dos jóvenes boxeadores salían con un prestamista benévolo para acabar endeudados. Una serie de acción coreana que ha estrenado Netflix y que se titula Perros de Caza. Bueno, pues estos son los estrenos que nos ha dejado la semana en el mundo de las series, en el mundo de las películas. Tenemos con nosotros para comentar estos y otros muchos aspectos a nuestro experto en cine, Mikel Zumeta. Kaixo, Mikel,
egunon.
Bueno, pues de todo lo nuevo, no sé si has tenido ocasión de ver algo, Mikel, o bueno, cuéntanos, como siempre, por dónde te has movido estas últimas semanas y qué recomendaciones nos traes hoy a Onda Vasca.
Hombre, hay cosas y eso no, a mí no me da para estar en todo y supongo que a los oyentes tampoco.
Lo llega, efectivamente.
No da para todo. He visto cosas de los estrenos, por ejemplo, en películas. He visto Spider-Man de la semana pasada, por ejemplo.
¿Qué tal? Porque han hablado maravillas.
Bien. Sí. Me gustó un montón la anterior, que la tenéis en Netflix si queréis, ajá, para ver un poco el origen. Son dibujos animados. Pero bueno, yo creo que es, ya hoy en día, yo creo que ya se sobreentiende que los dibujos animados no son exclusivamente para niños, o sea, o para ir los padres con los niños y las niñas, etcétera. O sea, quiere decir que bueno, el contenido tiene diferentes lecturas y está. A mí la anterior me gustó un montón y esta verdad es que está bien. No voy a hablar de cómo termina la película, pero bueno, tiene un final abierto y está bastante bien, la verdad. Sí, pues un poco en la línea que se lleva ahora mismo con todo el rollo del multiverso y, bueno, como se veía también en toda la vez en todas partes, este rollo. O sea, si no os interesa ese rollo, no la veáis. Y si no os interesan los dibujos animados, tampoco la veáis.
Está bien, porque ya Linko, aquí lo teníamos la semana pasada, entusiasmado. De ya sí. Le conoces, estaba que no cabía
en sí mismo. Sí. No, está bien. Y luego de los estrenos, pues había un montón de cosas que quería ver. Pero sí que es verdad que, al final, mira, entre una cosa y otra, porque también las series, una película te ves una película, pues una serie, hay que ver una serie.
Sí.
Entonces, bueno, yo también pues andaba ahí un poco liado. Y he visto El maestro jardinero, de Schroeder.
El maestro jardinero.
Eso es, que la acaban de estrenar, pues bien, ha recibido un poco de todo. Tenemos, la historia es, un jardinero que trabaja en una casa de una mujer como, bueno, muy relevante a nivel sociopolítico en esa comunidad en Estados Unidos, que es Sigourney Weaver, y digamos, llama a su sobrina, no sé si su sobrina nieta o algo así, que está un poco pues metida en líos y tal, pues para que a ver si este hombre, que es el jardinero, pues a ver si le ayuda o la reconduce o le da un qué hacer, porque anda un poco perdidilla, digamos. Y bueno, ¿a qué recuerda? Pues recuerda un poco al cine de Clint Eastwood, recuerda un poco también, por ejemplo, no sé, tiene diferentes, o sea, yo le veo diferentes referencias a diferentes películas. Promesas del Este también, me recuerda también un poco a Adaptation, El ladrón de orquídeas, aunque no, simplemente por la temática de las flores y las plantas y cómo de vez en cuando se entremezcla un poco el tema. La película está bien, pero evidentemente las referencias a las que me lleva me gustan más y me interesan más que la película de Schrader. Schrader, un cineasta muy interesante, yo os recomendaría El reverendo, First Reformed en inglés, maravillosa película, que es la primera de esta trilogía que ha formado, que son como pues hombres, digamos, la historia de, son tres películas, tres hombres que están un poco en el abismo, ¿no? Y que necesitan como una cierta redención por su pasado, por su vida y su historia, y yo la primera es la que más de verdad que os recomiendo, que es El reverendo, que es maravillosa, muy 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 interesante, y bueno, tiene siempre introduce algún toque un poco fantástico, de sorpresa un poco, pero bueno, muy interesante.
Por lo siempre buscando redención.
Eso es, un poco sí.
Gira en torno a eso.
Un poco sí, un poco sí, un poco así judio-cristiano.
El reverendo, bueno.
Pero bien.
El reverendo y el maestro jardinero, y esta trilogía se completa con...
Con iba a decir el echador de cartas, el lector de cartas.
El lector de cartas.
No estoy seguro si es el título... el lector de cartas, ¿puede ser?
A ver, que lo busco aquí. Enseguida te lo busco.
Que ahora busco. No, que está
de Paul
Oscar bueno, Isaac pero, sí, como protagonista. Está bien también, yo me quedo con la primera sobre todo, vamos, y la segunda tampoco, pero bueno, Schrader muy interesante.
El contador de cartas.
El contador de cartas, que es de un jugador de póker, etcétera. Pues lo mismo, hombres muy contenidos, con un pasado un poco tal, que se quieren redimir. La primera, sobre todo, os recomiendo encarecidamente una película maravillosa con Ethan Hawke. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues El maestro jardinero, que es la última película del escritor y director Paul Schrader, que viene a completar, como decíamos, esa trilogía espiritual de historias sobre hombres que buscan redención tras El reverendo y El contador de cartas. De pelis, no sé si nos quieres contar alguna cosita más, Miquel, o nos cuentas qué serie andas viendo ahí, no sé...
si he visto algún...
sí, el final de... ya lo diré. Ahora no me viene la Succession, el final de Succession. No sé a ti qué te ha parecido, lo estuvimos comentando también la semana pasada. ¿A ti qué sabor de boca te ha dejado?
Pues mira, te voy a decir... la serie me ha gustado mucho, pero el final... Bien. O sea, no soy de ese tipo de espectador que si el final, por lo que sea, no me satisface, he hecho... digamos que digo, esta serie no ha merecido la pena.
Te enfadas y armas la de Dios, ¿no?
No, muy bien. O sea, a mí la serie me ha gustado mucho. He de reconocer que me costó un poco entrar. La primera temporada la banda sonora me sacaba de quicio y me ponía nerviosísimo porque era... cada dos por tres los violines, y era como, a ver, que sí, que ya lo he oído. Claro, la banda sonora tiene que, en principio, ayudar, enfatizar, pero de una forma relativamente acorde con, o sutil, o intentar ayudar al dramatismo, a la comedia, o al tono, digamos, que quiere transmitir la película, la serie, lo que fuera, ¿no? Entonces, en la primera temporada era una cosa loquísima, que eran los violines todo el rato, y era como, a ver, que sí.
Ya, si te sacan de la trama, mal.
Mal. O sea, a mí me costó. La primera temporada me estaba gustando, pero decía, buf, estoy a punto de dejar la serie. Y reconozco que está muy bien. El final también está muy bien. Sobre todo para mí la escritura de los personajes, el desarrollo, es que todo, la realización, o sea, está muy guay hecho. Como, digamos, vamos a poner, así un poco hablando por encima, meten las cámaras en el set de rodaje y digamos que lo que estamos viendo muchas veces son las tomas buenas, pero otras muchas veces son tomas en las que los actores no saben que están siendo en ese momento siendo grabados y luego hay momentos de improvisación que se utilizan. Entonces es muy real, lo que se ve es muy real y lo que se vive y lo que se siente en la serie es muy real. Y muy interesante la lectura que hace también de la situación un poco sociopolítica actual, ¿no? De cómo las corporaciones tienen ese nivel de control ya sobre la política. Aparte, pues también habla un poco de los medios de comunicación, ¿no? Pero sobre todo habla de las corporaciones, de la industria, del mercado, de la economía, ¿no? Y de cómo vivimos ya en una sociedad donde el poder se ha transformado y es un elemento abstracto, ¿no? Que ni siquiera los propios agentes que participan de él son conscientes o son capaces de identificar y de prever, ¿no? Entonces me parece una serie que es muy interesante y como habla pues un poco de cómo los medios tradicionales están de alguna manera en declive, las grandes fortunas, digamos, también se encuentran en una situación convulsa, cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas media, etcétera, están, digamos, comiéndose el pastel, y también la forma de ser, y luego también la estructura psicológica de los personajes, ¿no? Como habla un poco de la psicología de cada uno de ellos, y en principio Succession se supone que, bueno, nos habla más o menos de cómo es imposible que se dé una sucesión, de alguna manera, ¿no? Y cómo estos hijos, que son los sucesores o futuros sucesores o candidatos a sucesores, digamos, están, digamos, malditos, ¿no? Por la vivencia que han tenido, por una estructura familiar, una relación familiar que les ha perjudicado, y se ve la frivolidad, la maldad, la irresponsabilidad, con la que interactúan entre ellos, con la que interactúan con sus empleados, con sus compañeros, entre hermanos. Y es muy interesante. Luego se habla también de la brecha de género. Es una serie muy, muy, muy interesante a muchos niveles, de verdad. Y es divertida, o sea, tiene momentos de humor. Luego, si es una serie de humor, lo siento mucho, no es una serie de humor. Yo lo siento mucho. A la gente no ha entendido la serie, pero es una serie de humor. Bueno, yo qué sé, tú te puedes reír con cualquier cosa, pero...
Sí, porque...
Pero, no sé, o sea, sí, claro que tiene elementos de humor y claro que tiene momentos cómicos y claro que hay humor negro que puede estar un poco en el límite, pero bueno, es una serie, yo creo que más dramática que comedia, ¿no? Pero bueno, y a raíz de esto... Que ahora me vas a decir, pero ¿qué me estás contando? Mira, ya Linkwara se echaría unas risas, supongo. Pues a raíz de esto me he visto The Boys, una serie que supongo que ya Linkwara ha comentado alguna vez.
No me acuerdo ahora.
No, vale, pues ahora vamos
que
a pasar...
No tiene nada que ver con Succession.
No tiene nada... Ahora vamos a hablar... te voy a decir por qué enlazo con esto, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Succession. The Boys es una serie de superhéroes estadounidense. Creo que se basa en un cómic y es... bueno, no es algo especialmente nuevo, hablaríamos un poco del... Mira, si habéis visto...
Sí, es del 2019 y tiene 3 temporadas.
Eso es. Acaba de terminar la tercera hace relativamente poco y se supone que va a haber una cuarta. ¿Y qué ocurre con esta serie? Pues lo que me parece interesante, nos ubica un poco en un escenario, no sé si habéis visto Los Increíbles, la película de dibujos animados.
Sí.
En Los Increíbles, los superhéroes han tenido problemas con el gobierno, porque al final, más que salvar, salvaban alguna vida, pero bueno, salvaban a un gato y destrozaban, pues eso, 5 edificios, mataban a 5 personas. Entonces, claro, son un problema. Entonces, lo que nos ubica un poco en esta realidad, ¿no? En esta realidad en la que tenemos a una serie de superhéroes y bueno, la sociedad sabe que existen y es muy interesante porque nos habla de precisamente eso, de la utilización del poder, cómo se ejerce el poder, desde dónde se ejerce el poder, y nos habla de una sociedad contemporánea muy interesante porque, digamos que estos superhéroes que están en la serie, ¿no?, están mediatizados. Entonces, funcionan en relación, tienen a todo un gabinete de marketing, trabajan para una empresa, la empresa les dice lo que tienen que decir, les escribe los discursos. Es más interesante porque tenemos un mayor ratio de respuesta del público que este superhéroe vaya con esta superhéroe, ahora esta está subiendo un montón, vamos a dar un enfoque de género, ahora este ha tenido un problema pues porque parece que ha acosado a una persona y tal, entonces le vamos a retirar. Y se mezcla, digamos, la realidad que vivimos hoy en día, ¿no?, con esta temática un poco de superhéroes, ¿no? Y lo que me parece muy interesante, si no os desagradan las películas y las series de superhéroes, la lectura más yo creo más profunda, que es la más interesante, aparte de lo de los superhéroes, que bueno, si te gusta ver a gente en mallas y tal, está muy bien, pero hay otras modalidades que no la de ver una serie de superhéroes. Lo que es muy interesante es un poco eso, ¿no? El ejercicio del poder... Ahora mismo yo creo que también representa bastante, forma bastante interesante en relación con Succession, ¿no? El ejercicio del poder en diferentes ámbitos, y aquí vemos el ejercicio del poder desde, digamos, instancias de la utilización de la violencia, entre comillas, legítima del poder, desde, se podría decir, estamentos que ejercen el poder legítimamente, entre comillas, ¿no? O sea, vamos a decir, por ejemplo, estaría el ejército, estaría la policía, estaría no sé qué, ¿no? Entonces nos encontramos con estos superhéroes que son moralmente muy cuestionables, pero tienen mucho poder. y tiene mucho poder, y vemos en la serie cómo hay mucha gente que se encuentra en esa estructura que, digamos, los ha catapultado, que está asustada y teme, porque estos superhéroes pues están como una regadera. Entonces es muy interesante, sobre todo hay el Patriota, que es el más importante de todos, ¿no? Que sería una especie de extrapolación de Superman, que es el más poderoso de todos, que está como una auténtica regadera, y también entramos en temas psicológicos, ¿no? Digamos, la estructura psicológica de los personajes, cómo está bien escrita, cómo está desarrollada, ¿no? Y luego tenemos a The Boys, que no son los superhéroes. The Boys son una especie de cuadrilla de malandros, que son como, bueno, han sido reclutados por la CIA y tal, o sea, pero son como unos malandros, que es un equipo maravilloso, que lo que intenta hacer es desarmar, desmontar todo el sistema de los superhéroes, y dicen, no necesitamos superhéroes en el mundo, esto es un gran problema, claro, porque a uno le han matado a su pareja, a la otra, al otro le violaron a su mujer y la hicieron desaparecer, entonces claro, tienen unas vivencias, ¿no? Y se ve pues el choque, ¿no? De las masas, cómo son, entre comillas, ¿no? Se ve que están manipuladas por los media, ¿no? Cómo les dicen, ah, porque este, porque el Patriota, porque Paquito, porque tal, y la gente es ultra fan, ¿no? Y la radicalidad, y se ven los paralelismos con Trump, es una serie que tiene, la verdad es que está muy bien.
Sí, por todo lo que nos estás contando es que encuentro muchos paralelismos con la realidad política y social que vivimos hoy en día.
Eso es, y por eso lo enlazaba un poco con Succession, ¿no? Porque, bueno, se ve el poder, ¿no? En diferentes estadios, en diferentes esferas de influencia, ¿no? Uno sería el mediático, sobre todo de cara, porque en Succession llevan todo un emporio de comunicación, ¿no? Pues sería un poco Murdoch, no sé si es Robert Murdoch, o bueno, se basa un poco esa figura, y aquí vemos un poco otra, ¿no? Que sería un poco pues las fake news, el tal, y el poder, sobre todo el poder físico, ¿no? El poder físico que se ejerce desde las ciertas instituciones, y aquí y ahí vemos pues eso, cómo intentan los superhéroes poder entrar en el ejército, desde el poder político intentan evitar que eso ocurra porque puede ser muy peligroso. Y bueno, es interesante, es una serie bastante más interesante de lo que aparentemente... Sí,
sí. Tiene mucha trama, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues está en Prime Video, tiene ya 3 temporadas y, bueno, no hay fecha de estreno oficial para la 4ª temporada en Amazon Prime, pero, bueno, pues parece que está prevista para este año 2023. Antes de despedir de Miquel, no sé si alguna última recomendación nos quieres dejar.
Pues, mira, yo os recomendaría una serie de dibujos animados que tenéis en Netflix que se llama Este mundo no me hará mala persona, que es el siguiente de Zero Calcare, que es un dibujante de cómics italiano, y su primera adaptación a una serie de animación que también está en Netflix, se llama Cortar por la línea de puntos, que está muy bien. Entonces esta sería un poco el siguiente trabajo adaptado a dibujos animados, animación de Zero Calcare, que se llama Este mundo no me hará mala persona. Uh-huh. Y luego también, mira, una cosa un poco marciana, no sé qué os parecerá. Hay en Netflix también, no me están pagando, ¿eh? En Netflix también tenéis un documental que es así cortito, de 70 minutos, 60 minutos, muy visible, es decir, no sé qué ver. Pues mira, después de cenar o después de comer, una horita y 10 minutos, que se llama ¿Qué le pasó al rey de los delfines? Y es un documental español y habla de una persona, ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue el mejor instructor de delfines del mundo, que empezó en un delfinario en Mallorca. Y es bastante interesante porque, bueno, siempre vemos documentales, ¿no?, de los animales, la cautividad, que si en Japón matan a un montón de delfines y tal, que si la ballena y tal, ¿no? Pero eso está muy bien y me parece muy interesante. Pero este documental me sorprendió porque lo vi un poco así como al tuntún. Y me sorprendió porque nos habla un poco no solo de esa realidad, no, un poco la realidad animalista, que es incuestionable y que, bueno, yo creo que, bueno, con cualquier persona que tenga cierta sensibilidad con la naturaleza y con el entorno, bueno, comprende, ¿no? Pero luego también está el mercado, volvemos a lo mismo, ¿no? Y vemos cómo una empresa que se va haciendo con los delfinarios empieza a presionar y, bueno, hay un espectáculo y hay una fuente de ingresos y hay un negocio que gira en torno a los delfinarios y cómo, bueno, pues de poder hacerse cosas muy interesantes con los delfines que están en cautividad si se les trata bien. No digo que haya que tener delfines en cautividad, o sea, no estoy diciendo eso, pero se ve un poco todo el desarrollo de esta persona, de cómo llega a trabajar ahí, de dónde viene, la trayectoria que tiene, pues claro, una persona que es de un pequeño pueblo de Salamanca, de una familia pobre, etcétera, ¿no? Y de repente pues tiene un desarrollo y acaba en un lugar, ¿no?, determinado, siendo una figura de relevancia dentro de su campo, y se ve pues un poco eso, cómo es el mercado el que empuja a las personas, ¿no?, a ciertos lugares. Y bueno, pues hay se hacen públicos unos vídeos de esta persona maltratando a los delfines, y hay una especie de acoso y derribo mediático que lo, bueno, pues que tiene una serie de consecuencias. Y la verdad es que está muy bien, porque te puedes quedar con eso, pero luego, claro, el documental pues un poco va desgranando, ¿no? Dice, pues esta persona, pues mira, vamos a hacer una... No vamos a negar la mayor, que es esos vídeos, que hay horas y horas de grabación, y eso no vamos a negarlo, pero se ve un poco esta persona, quién es, de dónde viene, qué ha hecho, ¿no? Y claro, no nos podemos focalizar en eso. Igual la presión que ha recibido para y lo que le ha pasado, ¿no?, en su historia de vida con relación al trabajo, ¿no?, y a las empresas que gestionan estos parques, pues han hecho que acabe, digamos, en ese lugar, ¿no? Pero es bastante interesante, la verdad. O sea, no sé, algo distinto.
Sí, algo distinto, diferente. Bueno, pues un documental en Netflix de una horita, que lo vamos a ver en la sobremesa tranquilamente este domingo, por ejemplo. ¿Qué le pasó al rey de los delfines? Una historia que yo no conocí, estoy leyendo un poquito y escuchándote, Miquel, también me parece muy, muy interesante. Así que nada, apuntados quedan todas tus recomendaciones. Por supuesto, enseguida tendremos en redes sociales y en ondavasca.com esta sección de cine y de series de todos los domingos. Miquel Zumeta, eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Berri, mi esker.
Venga.